Iván Rosales es técnico de la estación experimental del INTA de Rama Caída y él nos cuenta el trabajo que hace y los objetivos que se persigue tratando de colocar esta producción entre los gustos de todos los argentinos.
Y realmente, bueno, son áreas, imagínense que nos llueven 200 milímetros al año, principalmente en verano, y la producción que se hace acá, en la zona que no es irrigada, para el que conoce a Mendoza, tenemos los oasis, que es donde, bueno, está el emblemático vino y todas las frutas, pero uno cuando sale, el 90%, el 95% de la provincia es secano, como lo llamamos nosotros, o campo. Digamos, en esa zona se puede hacer solamente ganadería de cría, y tanto puede ser de bovina o de caprina, como es este caso con el que trabajamos nosotros al sur de la provincia y más tirando hacia la cordillera para que se vayan ubicando.
Exactamente. Iván, contanos un poco cómo son los sistemas productivos, un poco teniendo en cuenta las condiciones de la naturaleza en la región.
Sí, principalmente esto sería para la zona, como dije, de cordillera, por ahí en Malargue, al costado más pegado al límite con Chile. Ahí principalmente se puede, los caprineros o los puesteros, como le llamamos nosotros, son productores de aproximadamente 200, 300 cabras, son piños, digamos, relativamente grandes para relación de otros lugares, donde crían sus chivitos que nacen para la época de octubre, noviembre, para que estén en diciembre para comerlos, no enero, para las fiestas. ¿Cómo se trabaja? Principalmente hay muchos productores que hacen, digamos, durante un periodo del año suben a la cordillera haciendo transhumancia, que se llama, trasladándose con sus animales, que en el norte neuquino también se hace, digamos. Bueno, acá es un lugar particular de la Argentina que se trabaja de esa manera.
¿Cómo son las pasturas? ¿Cómo son esas pasturas que se consiguen ahí en esa zona de la cordillera?
Y, bueno, en la cordillera se van a hacer la veranada justamente porque en pequeños espacios están las vegas o malines, no sé si, bueno, si se idea que se tienen que hacer, son pequeños espacios donde hay mucha pasto que crece con el agua de la montaña. Entonces ahí vos podés tener toda una cantidad de animales acumulados comiendo, engordando en ese periodo, para que bajen después a sus lugares de invernada, que se le llama, que ya son zonas más agrestes, o sea, totalmente más duras, digamos, en el ambiente, que pasan ahí ya, digamos, el invierno, vamos a decirlo, generalmente donde nacen las crías y vuelven al otro ciclo a subir. Entonces, de ahí bajan animales gorditos, pero la verdad que es un clima duro, no, a ver, para que nos hagamos una idea, porque comparando a la zona de ustedes, nosotros acá, si lo lleváramos a vacas, por decirlo, porque uh-huh. es más fácil, necesitamos más de 20 hectáreas por vaca, así que fíjense que no son de grandes receptividades los campos. Uh-huh. La zona donde están las cabras son campos muy ventosos, bajos, es frío, hay que vivir ahí. Digamos,
me imagino. Iván, contame, ¿a cuántos kilos se llega el animal, el cabrito, para que esté en condiciones de comercializarlo, de venderlo ya en la época que salen a la comercialización?
Y el cabrito termina en gancho en unos 6 kilos, más o menos. Lo que pasa es que yo sé que en zonas, por ejemplo, nos pasó así una experiencia a Buenos Aires, estaban acostumbrados a un chivito de 4 kilos y medio, 5, muy chiquitito. La verdad que, o sea, es una mantequita y una delicia, pero por ahí rinde más hoy para la familia un animalito un poquito más grande, de unos 6 kilos. Hacer un cálculo que tienen 9 kilos más o menos en vivo.
Exactamente. Y esos 6 kilos al gancho o 9 kilos vivos, ¿cómo le rinde al productor en cuanto al dinero que le pagan por cada kilo de carne?
Mira, eso justamente, a ver, hay que, para que la gente entienda, realmente nosotros producimos en la Argentina cantidad de chivos que la verdad que no, como muchas producciones pasa, son tan alejadas las zonas, tan difícil de llegar, a ver, para que sea una idea, nosotros para llegar a visitar a un paraje, a un grupo de productores, no van a ser 200 kilómetros, y a veces entre ellos están a 60 kilómetros una casa de otra, digamos. Entonces, son muy cautivos de pocos, ¿cómo se llama?, compradores, que manipulan muchas veces los precios, ¿viste? Entonces, termina van vendiendo, muy compleja la comercialización, a ver, a veces venden mal, digamos, a mal precio, porque no, después no sale lo que sale en Góndola. Ustedes calculen que capaz que a ustedes para consumirlo en los grandes centros urbanos les llega por lo menos 3-4 veces más caro que lo que se paga en campo. Y este último año, bueno, el año pasado ha sido malo en general. Por eso nació esta iniciativa de trabajar con las organizaciones que hay acá, de generar un precio de cabecera, digamos, para ir a discutir y, bueno, tratar de buscar la comercialización. Por eso el productor, yo sé que en zonas urbanas hasta 2.000 pesos le pueden cobrar un chivo, y el productor capaz que le pagan 500, 400.
Así es, Iván. Me imagino que dadas las características de la zona y las condiciones de vida, no debe ser muy fácil que los productores se piensen en agruparse, en trabajar en forma asociada para mejorar por ahí, a partir de ese intercambio de experiencia, mejorar lo que es la rentabilidad de su actividad productiva.
Sí, es complejo, pero realmente, nosotros hemos podido fortalecer mucho el trabajo como ENTA, ¿no? Pudiendo trabajar con organizaciones. Digamos, acá hay una organización que ha sido base muy importante, justamente el pueblo originario de una organización mapuche acá que trabaja con productores, y la verdad que el laburo que se va haciendo con ellos, por el mismo sistema que tienen de juntarse en las comunidades cada un periodo X de tiempo, la verdad que eso ha favorecido, y la verdad que gente que entiende el proceso, y bueno, por lo menos nosotros como INTA le hemos podido aportar la parte técnica y ahora esta parte más comercial. La verdad que se tratan de organizar porque son zonas tan complejas que sin realmente solo no sale nadie, ¿no?
Contanos un poco ese trabajo que están haciendo ustedes, ese proyecto de hacer conocer un poco más el sabor del chivito, del cabrito mendocino. ¿Cómo es el trabajo que hacen y qué objetivos se van cumpliendo?
Bueno, nosotros lo que hicimos con una mesa de organizaciones de las zonas de secano, donde hay otras organizaciones, aparte está el pueblo originario, hay algunas de campesinos, otras de la misma ciudad que comercializan, que es la que ha agarrado el mando en esa parte. Lo que nosotros conformamos con los productores y las organizaciones, una marca para diferenciarlos, que se llama Kume Matru, justamente toma de las palabras de mapuche, significa buen chivo. Un poco era decir, bueno, empecemos a diferenciarlo, empecemos a tener algunos, seguramente que la gente identifica el chivito en las brasas, bueno, hay otras carnes y animales un poco más grandes, pero blandos, digamos, que se pueden usar para milanesa, para hacer ravioles, para hacer guiso. Entonces, nosotros queremos tratar de hacer un trabajo como Estado, acompañando a las organizaciones, pero es como una empresa, digamos, en este caso, es mejorar los costos, llegar al mercado, promocionarlo. Así que de paso, Leo, si nos quieren invitar ahí a la ciudad,
con mucho gusto, de paso degustamos los chivitos de Mendoza.
Mucha gente se sorprende, porque te vuelvo a decir, el que conoce, por ejemplo, o lo compara con el cordero, pero siempre van de la mano de asado, de los cuales obviamente son muy ricos, que se pueda llegar a eso, ¿no?
Iván, muchas gracias por haber compartido toda esta experiencia de trabajo de cientos de productores del sur de la provincia de Mendoza que crían cabra, que es una práctica milenaria de nuestro pueblo originario y que nos permite conocerlo a través de nuestro programa. Te mandamos un fuerte abrazo, Iván.
Bueno, muchas gracias a todos, y también que la gente se vaya difundiendo que, aparte de Mendoza tener el tema de los vinos, que es muy importante, tenemos con qué acompañarlo también con la carne de chivo. Así que desde ya mil gracias por el llamado. Es medio extraño llamar a tan lejos que te dan. Y obviamente está abierto para que nos visiten. Y bueno, si los quieren, nos podemos ir a visitar, les iremos a visitar.
Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a todos.